Después del bautismo y salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río Jordán. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. El que era el fundamento del ritual y de la ceremonia y de la economía también de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Ahora sabía que era al Redentor del mundo a quien acababa de bautizar. El Espíritu Santo descendió sobre él. Y extendiendo la mano, Juan señaló a Jesús y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le había contestado: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconciliaría con él proviene directamente de su amor. Hoy sábado 26 de abril de 2025 tendremos la lección número 239 de la historia sagrada titulada La tentación de Cristo, parte 1. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Igualmente,
Buenos días.
feliz
Amén. Feliz sábado para
sábado.
todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Sí, feliz santo sábado para todos. Que el Señor.
Bendiciones sabáticas.
Amén.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Bellas las manitas son.
Bellas las manitas son que obedecen a Jesús, bellos los ojos que bellos los ojos. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Hizo las manitas Dios, porque a él podrán servir. Hizo al tierno corazón en su servicio a latir. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Toda boca debe orar cada día al Salvador, y los pies habrán de andar siempre siguiendo al Señor. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Cuanto puedas tú hacer, Cristo te lo exigirá. Haz pues de ello tu placer con el poder que Él te da. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz. Amén.
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 Es momento de ofrecer nuestra oración de apertura. Pidamos la bendición del Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, y nos disponemos para esta, cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias por tu bondad y por un nuevo día para vivir para ti. Gracias por este sábado, gracias por esta reunión, y que cada uno aprenda algo hoy que puede llevar a través de la vida. Bendice a cada participante y a los que toman porciones de este servicio. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en Santiago 1:12 y dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén.
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 Muy bien, y vamos a cantar para la gloria de Dios en esta mañana este cantico con Cristo en la familia. Cada uno puede ir escogiendo la parte que quiera, vamos a hacerlo de manera ordenada. Y que el nombre de Dios sea glorificado.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz. ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con María en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Familia, qué hogar feliz! ¡Qué feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Oh, mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Qué familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Solo Cristo en la familia, qué hogar feliz. Qué hogar feliz, qué hogar feliz, con el Cristo en la familia. Qué hogar feliz, qué hogar feliz. Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Cuál es el
segundo mandamiento? No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no hará por inocente que tome su nombre en vano.
Cuarto mandamiento.
Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, mas el séptimo día es día del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando Dios obra con poder.
Dios obra con poder, Dios obra con amor, Dios obra con poder y amor. Él todo puede hacer. Todo es fácil para el Señor. Dios obra con poder. Dios obra con amor. Dios obra con poder y amor. Él todo puede hacer. Todo es fácil para el Señor. Amén.
Amén.
Amén. Dios se goza en glorificarse en todo lo que hace en nuestro favor, y se goza cuando nosotros reconocemos que es con su poder y por su amor que todo lo que parece difícil e imposible ante nosotros se torna fácil y realizable también. Amén. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Mate. Pues bien, aquí tenemos entonces dos preguntas. Primera, ¿quién llevó a Jesús al desierto?
El Espíritu Santo.
Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue quien llevó a Jesús al desierto para estar allí solo, para contemplar su misión y su obra. Y nos dice el relato bíblico que no comió durante 40 días. Por el ayuno y por la oración, Jesús debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre, que era la senda que habría de recorrer. Y como era de esperarse, pues al fin de los 40 días tuvo hambre, nos dice el relato bíblico. Muy bien, segunda pregunta, ¿por quién fue tentado Jesús en el desierto?
Por el diablo.
Por Satanás.
Amén. ¿Fue el Espíritu de Dios quien llevó a Jesús al desierto? Pero fue el diablo, Satanás, quien le tentó. Jesús no invitó a la tentación. Al saber que había ido al desierto, Satanás pensó que era la mejor ocasión para atacarle. ¿Por qué era la mejor ocasión para atacarle mediante la tentación? Porque para este mundo, para la raza humana, eran grandes los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz, Jesús, y el caudillo del reino de las tinieblas, Satanás. Después de haber el enemigo inducido a Adán y a Eva a pecar, reclamó la tierra como suya y se llamó el príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo, y fue mediante el dominio de los hombres como dominaba al mundo. Pero Cristo había venido para desmentir aquella pretensión del enemigo. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. De ese modo, se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa también. Todos los que desearan entonces ser liberados de su poder podrían ser librados, y todos hoy podemos ser librados del poder del enemigo. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado mediante Cristo. Muy bien, tengamos una segunda lectura. Esta se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 90. Y vamos a pedirle a Sebastián si él pudiera llevar a cabo esta lectura.
Claro, Tito. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprehensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer. El querubín cubridor, puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. El deseado de todas las gentes, página 90. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Estamos en la ley. Muy bien, aquí encontramos dos preguntas. Primera, como príncipe de este mundo, ¿qué sintió Satanás cuando Jesús nació en Belén?
Preocupación, miedo.
Amén.
Y miedo.
Amén. Así es, cuando Jesús nació en Belén, Satanás como príncipe de este mundo sintió temor, porque desde que se hizo el anuncio a la serpiente allá en el Edén acerca de la enemistad que Dios pondría entre la simiente de la serpiente, es decir, la descendencia de la serpiente, y la simiente de la mujer, es decir, cuando se dio la promesa de un Mesías, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Y veía en los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad, porque muchos habían decidido ser fieles a Dios. Por lo tanto, desde que Adán y sus hijos presentaban los sacrificios, Satanás pudo discernir el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Entendió que iba a haber un eslabón, que iba a haber un peldaño, que iba a haber una escalera, que iba a haber un Mesías, un Redentor que uniría nuevamente a la tierra con el cielo. Y se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios, pero con miedo. No le veían como al supremo creador, sino como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor, porque simbolizaban, representaban, prefiguraban, anunciaban la venida del Cordero de Dios, eran realmente ofrecidos únicamente para apaciguar la ira de Dios. Creían que al ofrecer un cordero, calmaban a Dios. Tenían un concepto falso de lo que es Dios, su poder, su grandeza, su amor, su misericordia, su santidad y su perfección. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Y cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás la estudió la profecía y aquellas palabras acerca del advenimiento del Salvador. Fue así como de generación en generación trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías a fin de que rechazasen a Cristo en ocasión de su primera venida. Fue con grandes obstáculos que el Señor Jesús pudo venir a ganar las almas de los hombres para su reino. Porque como ya lo vimos en lecciones pasadas, fue muy duro desde su infancia en Belén el ser atacado continuamente y asaltado por el maligno, y por cuanto la imagen de Dios se manifestaba de continuo en él, fue resuelto en los concilios de Satanás que ese niño debía ser vencido. Realmente ningún ser humano había venido al mundo y había escapado del poder del engañador. Fue así entonces como las fuerzas de la Confederación del Mal asediaban la senda del Redentor para entablar guerra con él y, si era posible, prevalecer contra él. Así transcurrió la niñez, la adolescencia y la juventud del Redentor. Y en ocasión de su bautismo, Satanás también se hallaba presente allí entre los testigos. Él vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Él oyó la voz de Dios atestiguar la divinidad de Jesús. ¿Entendió? Que aunque desde la caída de Adán la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios, el trato del cielo y la tierra ahora era posible por medio de Cristo Jesús. Ahora Jesús, que había venido en semejanza de carne de pecado, a él le hablaba el Padre desde el cielo. Porque recordemos que antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Allá en el Éxodo, allá en la salida de Egipto, en la columna de nube y de fuego, con Gedeón, con Josué. Era Jesús quien se comunicaba directamente con su pueblo, pero ahora que él estaba en la tierra, fue el Padre, fue la voz del Padre la que señaló su complacencia en su Hijo. Y Satanás escuchó, vio, presenció allí en el Jordán toda aquella manifestación de bondad y misericordia hacia la raza humana de parte del Padre y de parte del Hijo. Él había esperado que, como Dios aborrece el pecado, y el hombre había pecado, esto produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora, con Cristo aquí en la tierra, habiendo sido bautizado y lleno del Espíritu, era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Alabado sea Dios.
Amén.
Amén.
Muy bien, y la
Amén.
Segunda, siendo que Satanás ha perdido el cielo, ¿cómo pretendía vengarse?
Con ira.
Sí. Ustedes de pronto han visto, bueno, de pronto para los niños es más difícil razonar en este sentido, pero cuando el padre reprende al niño y hay uno más pequeñito en la casa, ese que es reprendido generalmente descarga su rabia en el más pequeñito, o en el perro, o en el gato, o en alguien que es más débil que él. ¿Lo han notado ustedes?
Sí, señora.
Bueno,
así es.
Exactamente, exactamente, eso ha ocurrido. Habiendo perdido el cielo, el enemigo de las almas, Satanás, pretendía vengarse haciendo que muchos participaran de su rebelión y de su caída. O sea que eso que muchos niños hacen es el espíritu del enemigo. Que si a mí me corrigen o me castigan o me reprenden, yo busco al más pequeño o al más débil para desquitarme con él y para hacerle sentir mal porque yo he sido reprendido y me siento mal. Ese es el espíritu que Lucifer, Satanás, el diablo pone en el corazón del niño. Y créanme que esto ocurre también en los adultos. De ahí viene la envidia, el egoísmo, el rencor, la rencilla. Si a mí me fue mal, ojalá que al vecino también le vaya mal. Y si a mí me hicieron esto, pues ojalá que al otro también le pase aquello o le pase algo peor. Y si a mí no me dieron, pues que a nadie le den. Y si a mí no me dieron el pedazo que yo quería, pues que al que se lo den se le caiga, se le rompa, se le dañe, no lo pueda disfrutar. Eso, así es como piensa el ser humano. El niño, el joven, el adulto, cuando no ha sido convertido por la palabra de Dios. Es decir, cuando no hay arrepentimiento por el pecado, no hay confesión, no hay fe en Cristo, ni hay un sincero deseo de agradar a Dios. Y eso era lo que pretendía el enemigo. Vengarse de haber sido excluido del cielo por su rebelión, tentando y haciendo caer y ser vencidos a la mayor cantidad de seres humanos. Adultos, jóvenes y niños. Para que compartan su rebelión y también su caída. Y para lograrlo, indujo, y aún hoy, induce a todos los que ceden a sus engaños para que menosprecien las cosas celestiales y pongan todos sus afectos, todos sus anhelos, todos sus deseos, todas sus esperanzas en las cosas terrenales. Eso es lo que él pretendía. Así es como el enemigo ha pretendido y pretende vengarse por haber perdido el cielo. Pero gracias damos a Dios que Él nos ha dejado su palabra para revelarnos todo esto que es de trascendencia en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los niños y en la vida de todos los que conocemos. Porque la vida que vivimos aquí, Dios nos las da, es para que preparemos un carácter para una vida eterna. Porque aquí por hermoso que todo parezca, aquí por hermoso que todo luzca, por agradable y atractivo que sea este mundo, porque vivir es hermoso ciertamente, es la oportunidad para reconocer y ver la obra de Dios, para disfrutar de todo lo que Él ha hecho para nuestro deleite, es una vida temporal. Por muchos años que podamos vivir aquí, el paso por esta tierra es temporal. Pero la vida no termina aquí. Para todo aquel que cree en Dios, hay promesa de una vida mejor, de una vida eterna, de una vida sin dolor, sin muerte, sin pecado, sin tristeza, sin angustia, sin engañador, sin acusador, sin tentador. Y eso fue lo que Cristo vino a restaurar, esa comunión y esa esperanza y a darnos la certeza de que sí es posible vencer el pecado y que sí es posible entrar un día por las mansiones eternas gracias a sus méritos, gracias a su gracia salvadora, gracias a su justificación, a su justicia perfecta. Muy bien, y vamos a a cantar y a escuchar las estrofas de este himno, para que recordemos siempre que la gloria debe ser dada a Dios. A Dios sea gloria.
A Dios sea gloria, es el Creador. Y amó tanto al mundo que a su Hijo dio.
Y solamente está cerrando un padre.
Quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltado Jesús es el Rey y Señor. Alabado Jesús es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantada su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contado en la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén.
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 Amén. Muy bien. Tenemos una lectura más aquí en el deseado de todas las gentes, página 91. Vamos a pedirle al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, con todo gusto. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno, ni siquiera uno, de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado su carácter que el nuestro. Palabra del Señor en el deseado de todas las gentes, página 91.
Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por guiarnos en esta lectura. Y antes de pasar la diapositiva, quiero que nos detengamos a leer todas las palabras que están escritas arriba en la imagen del niño que está pensativo. Envidia, egoísmo, desobediencia, trampa, celos, mentira, rebeldía. Y también las que están abajo en aquella mujer que está pensativa. Apetito, codicia, calumnia, falsedad, engaño, hurto. Todas estas son tentaciones que en un momento dado pueden asaltar a cualquiera de nosotros. Muy bien, y teniendo en cuenta esta lectura y esta reflexión, respondamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene alguna importancia para niños y adultos el conflicto entre Cristo y Satanás? Esta es una respuesta de sí y no. ¿Tiene alguna importancia sí. para niños y adultos el conflicto entre Cristo y Satanás?
Sí. Sí, señora.
Sí, señora.
Sí. Reviste muchísima importancia, lo decía la lectura que acabamos de tener. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene importancia para los niños y los adultos el conflicto entre Cristo y Satanás? La lectura también lo decía.
Porque el Señor Jesús luchó por nosotros.
Para diferenciar lo bueno y lo malo.
Amén.
Y que Jesús pudo hacerlo en la tierra.
Amén.
Porque Cristo es un ejemplo para nosotros.
Amén. Ciertamente, este conflicto entre Cristo y Satanás reviste muchísima importancia tanto para los niños como para los adultos. Porque desde que él fue lanzado a la tierra por causa de su rebelión en el cielo, siempre ha sido y será su propósito hacer que la mayor cantidad de personas sigan su ejemplo y le acompañen en su suerte. Y la suerte final del enemigo es la muerte eterna. Así que es por medio de la tentación, como todos podemos llegar a ser seducidos por el enemigo para quebrantar la santa ley de Dios. Y él dedica, escuchen muy bien, él dedica especial atención a los niños para tentarlos. ¿Por qué? Porque no los conoce. Porque se deleita en ir descubriendo en los niños cuáles son sus inclinaciones naturales. Y de ese modo prepara tentaciones específicas para cada uno. Él sabe que todos somos distintos por la influencia que hemos recibido prenatal, por la herencia que traemos, por el entorno en el que nacemos, por los que nos rodean, por las costumbres al interior del hogar, por las personas que nos cuidan, lo que nos transmiten mediante sus actos, sus palabras, sus costumbres, sus hábitos. Y es así como el enemigo va descubriendo si para un niño es más fácil mentir y sostenerse en la mentira, aunque cause daño a otros. Pero él también observa que hay niños a los que no pueden mentir, porque si dicen una mentira, inmediatamente su rostro, sus mismos labios con cara de temor y con deseo de llorar, le delatan. Él sabe que hay unos más frágiles y que hay unos más sensibles y otros más insensibles. Él también va descubriendo si un niño es fácil de vencer mediante la intemperancia, el comer en exceso, el comer a toda hora y lo que no es conveniente para su cuerpo. Y recordemos que el que vence en el apetito puede vencer en casi cualquier otra tentación. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Sin tener hambre, fue mediante el apetito que transgredieron la ley de Dios. Allí vino la desobediencia. Él también va descubriendo mediante la observación de los niños si un niño se enoja e irrita fácilmente hasta el punto de volverse colérico y energúmeno, arrastrándose por el piso, pataleando, gritando y ofendiendo. Él los observa y va descubriendo si un niño tiende a ser rebelde, envidioso, ambicioso, tramposo, dispuesto a hacer lo que sea por conseguir lo que desea. Él también va descubriendo si un niño se deleita en los vicios, en la pereza, el desorden, la vanidad. Va descubriendo si un niño es atraído por todo lo que sus ojos ven y les incita a pensar que pueden y merecen tener todo lo que desean y tan pronto lo desean. A eso dedica el enemigo de las almas su tiempo y sus agentes también, desde que un niño llega a este mundo, a observar e idear la manera de seducirlos para que quebranten la ley de Dios. Y allí es donde el Señor ha puesto unos guardianes especiales para los niños, papá y mamá, para que ellos se ocupen de sembrar en la mente y en el corazón del niño el amor y el temor a Dios, el respeto por su ley, por la justicia, la misericordia, el amor hacia su prójimo, la obediencia hacia sus padres como representantes de Dios en la tierra para ejercer la autoridad delante de ellos. Pero tristemente, la mayoría de los padres tan solo se preocupan cuando llega el niño y está recién nacido en sus brazos, o la niña, para que luzca hermoso, hermosa a la vista de otros. Porque el niño sea el centro de todas las miradas y se deleitan cuando otros les dicen que sus niños son divinos, porque esa es la expresión que hoy día se usa para referirse a los niños. Tan divinos. Príncipes o princesas. O incluso ya les llaman modelos. De uno, de dos años o de meses. Sin percatarse de que esos niños, que por supuesto son hermosos, porque no hay un niño que no sea hermoso, están siendo analizados y observados por el enemigo y por sus agentes para descubrir cuál es la mejor tentación que puede presentarse ante ellos y vencerlos. Y un niño antes del año ya entiende todo lo que se habla acerca de él. Cuando se está diciendo que es inteligente, que es avispado, que es gracioso, que es divertido, que hace esto, que hace aquello, el niño entiende perfectamente que se está hablando de él. Y son muchas veces los padres los que van sembrando en el niño el orgullo y toda esta clase de cosas que se van afirmando en su vida y que luego llegan a ser lazos para ellos. Y el lema del enemigo es, Mientras más pronto, mejor. Mientras más pronto podamos conocer a este niño, mientras más pronto los padres me ayuden a sembrar en el niño todas aquellas cosas que como semillitas van a crecer y a producir grandes frutos para mi beneficio, mucho mejor. Pero lo cierto es que los padres debiéramos saber que es en los primeros años donde se establece tanto la calidad de vida y de salud que va a tener un niño por el tipo de alimento y de cuidado que se da a su cuerpo, como la calidad de mente y de espíritu que puede llegar a tener el niño por el establecimiento de los principios, tal y como Dios los ha dejado en su palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también debiéramos los padres saber que es en la adolescencia, hasta los 16 años, confirmado por la ciencia, cuando se establecen los hábitos y las costumbres que han de definir en gran medida el carácter de una persona. Y es por ello que hoy día vemos tristemente cómo niños de tan solo 8 años son esclavos ya de la drogadicción. Otros, con tan solo 10 o 12 años, son sicarios, asesinos a sueldo. Vemos niños que son ladrones de menos de 7 años de edad. ¿Y cómo empiezan? Robando un lápiz a un compañerito en la clase. Y sus padres ven que el niño llega con un lápiz que no es suyo, pero permiten que ese lápiz entre en su casa. Después el niño va a llegar con un paquete de galletas que tal vez le coja un vecino. Va a llegar tal vez con una pantaloneta que tome del tendedero de ropas de otro vecino. Va a llegar con una bicicleta, con un reloj, con una moto, con un teléfono. Y así entonces los hijos llegan a ser no solo ladrones, sino atracadores y asesinos. El enemigo observa a cada niño para saber cuáles son sus inclinaciones naturales. Y si los padres no trabajan para ayudarles a quitar de su vida aquellas aristas ásperas, aquellas malezas que tratan de crecer en el jardín de su corazón, pues esto va a crecer de tal manera que va a ahogar todo lo bueno, bello y puro que Dios ha puesto en sus corazones. Y aquí estamos hablando de pecados muy visibles, de robo, de drogadicción, de sicariato. Y la mayoría nos podríamos ufanar porque ni nosotros ni nuestros hijos cometen esto. Pero ¿qué podríamos decir de aquellos pecados que suelen considerarse pequeños o que, según dicen algunos, quien los comete no representa un peligro para la sociedad? O como me dijo alguien una vez, que fue sorprendido en un pecado propio, o sea, contra su cuerpo. ¿Eso es asunto mío con Dios? Y a nadie le estoy haciendo mal. Pero no es así, porque todos ejercemos una influencia sobre los demás, con los que nos relacionamos. Y si queremos dar una apariencia de bien, cuando nuestra vida no es una vida de bien, no es una vida limpia, allí estamos engañándonos a nosotros mismos, tratando de contristar y engañar al Espíritu Santo y engañando a nuestros semejantes. A Dios no lo podemos engañar, ciertamente. Pero entonces pensemos en aquellos pecados que según otros no le hacen daño a nadie, sino que los cometo yo y me quedo yo con ellos, como la vanidad, el despilfarro, el orgullo, el chisme, y todo esto se alimenta a veces desde el hogar. Y muchos niños desde pequeños muestran en su comportamiento rasgos que indican que su naturaleza tiende a desviarse por alguna de estas sendas prohibidas. Quiera Dios que todos podamos ser conscientes de que todos, absolutamente todos, somos tentados. Los niños, especialmente, son objeto del estudio del enemigo y de sus agentes para conocerlos y saber cuál es su tendencia, su naturaleza. Muy bien, vamos a tener una lectura más. Esta se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Santiago 4, 13, versículo 15.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos una pregunta. De acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, ¿es Dios quien nos tienta?
No. No, señora.
No.
No, no.
Amén. De acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Y nos dice el texto que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Y es muy probable que los niños y muchos de los aquí presentes no sepan qué significa la palabra concupiscencia. La concupiscencia, en términos generales, la concupiscencia, en términos generales, se refiere a un deseo intenso, vehemente, muy grande, muy, muy imperioso, o sea, un deseo que no se puede contener, para que lo digamos de alguna manera, o una inclinación desordenada hacia el placer o la satisfacción, especialmente en lo que se refiere a los bienes materiales y a los deseos de la carne. Entonces, hoy día se nos habla mucho de la hormona del placer y de la hormona de la felicidad. Y son distintas. La hormona del placer es la dopamina, la que se me estimula, la que se produce cuando yo hago todo lo que yo deseo. Digámoslo de alguna manera, la hormona de la concupiscencia. ¿Sí? Es buscando placer, hedonismo, satisfacción con todo lo que se hace. Pero la otra hormona, la hormona de la felicidad, es la serotonina. Y la serotonina no se produce por el placer. La felicidad se obtiene es por el ejercicio del bien, por la práctica del bien, la satisfacción del bien realizado. Es la hormona que se activa cuando somos obedientes, cuando alcanzamos el resultado de un gran esfuerzo. Esa es la felicidad. La felicidad no se obtiene por darnos placer. El placer es momentáneo. La felicidad vuelve a nosotros aún recordando aquel evento, aquel momento, aquella situación de satisfacción que logramos sentir por el bien realizado. Y aunque la Biblia no nos habla de felicidad, sí nos habla de bienaventuranza y de dicha. Dichosos, dice el Señor, bienaventurados los que guardan mis mandamientos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es felicidad, sin importar las circunstancias que puedan rodearnos. Entonces es importante que los niños empiecen también a entender la diferencia entre placer y felicidad. El enemigo quiere y desea que ustedes se inclinen por el placer. El juego produce placer y no es malo. El juego no es malo, pero debe ser controlado. Comer produce placer. Estar con personas que nos rodean y amamos produce placer. Conseguir lo que necesitamos produce placer, pero la felicidad es permanente. Para un padre, por ejemplo, y una madre, felicidad es que sus hijos sean obedientes y que esa sea su constante todo el tiempo, porque les aman y temen a Dios. Felicidad es que haya provisión de alimentos para la familia, porque Dios ha permitido que la alacena o el refrigerador estén abastecidos para los próximos días. Felicidad es que haya salud, porque se ha cuidado el cuerpo mediante hábitos de temperancia y obediencia a las leyes de Dios. Porque se acuesta uno temprano, porque se levanta temprano, porque come como Dios dice que se debe comer y lo que se debe comer y a la hora que se debe comer. Felicidad es estar agradecidos por todo lo que recibimos de parte de Dios. De manera que no es Dios quien nos tienta, es el enemigo. Pero los que pretenden ser hijos de Dios también van a ser probados, tentados y examinados. Y Dios lo permite. Dios permite que existan circunstancias que prueben nuestra fe a fin de que vayamos a Él en procura de ayuda. Que sintamos que sin su ayuda no somos capaces de vencer. Porque ciertamente el enemigo, a nosotros ya adultos, nos tiene más que estudiados y sabe también por dónde es que él puede, tal vez, vencernos. Dios permite que la tentación sobrevenga a cada uno de los suyos hoy, para que podamos comprender que Él es nuestro ayudador. Y si nos acercamos a Él cuando somos tentados, Él nos fortalece para hacer frente a la tentación. Ser tentados no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y solamente somos vencidos por el enemigo si nos rendimos ante él, descuidando el colocarnos cerca del Todopoderoso Ayudador. Si nos separamos de Dios, Entonces, no daremos evidencia de que caminamos en su senda. Alguien decía, es que la vida es difícil, vivir es muy duro. Uno con tantas necesidades y le dan oportunidades para uno hacer lo que no debe. Y yo le decía, ciertamente, vivir es difícil, pero sin Dios es imposible. Con Dios todo es posible. Así tengamos que pasar pruebas, dificultades, escaseces. Con Él todo es posible. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a recordar rápidamente a algunos patriarcas que fueron tentados. Unos fueron vencidos y otros vencieron por la fe en Dios. Aquí tenemos el nombre de 7 personajes bíblicos. De manera que siéntanse libres de abrir el micrófono. Empecemos por los niños, pero también los adultos pueden escoger a uno de ellos. Decir, fulanito, en esto fue vencido o por esto o en esto venció. Hagámoslo rápidamente y de manera dinámica, para que el tiempo no nos apremie.
José fue tentado con la esposa de Potifar.
¿Y venció o fue vencido?
Venció.
Amén. Muy bien, Emiliano. ¿Quién más desea recordar alguno de estos personajes?
Acán escondió cuando Dios le dijo que no robara nada del pueblo enemigo y robó una túnica y monedas.
Muy bien, Acán. Cuando la toma de Jericó, ¿verdad?
Sí, señora.
Que se apropió de aquel hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. ¿Fue vencido o venció, Emiliano?
Fue vencido.
Fue vencido por la tentación, porque de su propia concupiscencia él deseaba los bienes materiales. Muy bien. ¿Quién más?
Daniel fue tentado con los alimentos.
Amén. Muy bien. ¿Y venció o fue vencido?
Venció. Venció, no comió lo mismo que el rey.
Amén. Muy bien, Isaac. ¿Quién más? A ver.
David.
David. A ver, ¿y qué pasó con David?
Él fue tentado con la mujer de Urías. Y fue vencido.
David, muy bien, fue vencido. Pero gloria a Dios que después él también se arrepintió. Tenía un corazón conforme al deseo de Dios, un corazón sensible a la influencia del Espíritu Santo. Muy bien, ¿quién más? Nos faltan 3. Esaú, Josué y Elías. ¿Cómo fue tentado Esaú?
Por apetito, y fue vencido.
Por el apetito y fue vencido. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas, aunque después no la quería entregar. Muy bien. ¿Y Josué? ¿Cómo fue tentado Josué? Cuando como espía fue mandado por Moisés a reconocer la tierra de Canaán junto con otros 11 compañeros, entre ellos Caleb, él fue tentado a hacerse del lado de los que temieron por ver a aquellos hombres gigantes que los iban entonces a devorar y que iban a hacer pan comido. Pero Josué venció y dijo que por la fe en Dios ellos vencerían al enemigo. Y Elías, a ver, ¿quién se acuerda de Elías en un episodio si fue vencido o venció.
Cuando fue al desierto para esconderse.
¿Y fue vencido o venció Emiliano?
Venció.
Bueno, allí fue vencido por el miedo contra Jezabel, que quería matarlo. Acababa de estar en el Monte Carmelo presenciando el poder de Dios y ahora destruyendo allá 850 profetas de Baal y de Acera, y ahora se asustaba porque ella mandaba decir que lo iba a matar. Muy bien, el desánimo puede llegar a cualquiera. Todos somos tentados. Y la Biblia nos deja todos estos relatos para que veamos que tomar la decisión de obedecer a Dios puede no parecer fácil. Pero muchos entraron en ese servicio y vencieron. Tuvieron sus crisis, tuvieron sus dificultades como nosotros las hemos tenido, pero finalmente los que se ponían de parte de Dios vencieron. Quiera Dios que cada uno de nosotros tomemos la decisión frente a la tentación de vencer por la gracia de Dios. Y muy bien, vamos a terminar esta mañana cantando el himno Tentado no cedas. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor.
Amante benigno y enérgico sé. En Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Muy bien, invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amantísimo Padre y buen Señor, que moras en los cielos por la eternidad, delante de ti, Padre, te rogamos por todos los que estamos reunidos en este santo día para agradar y santificarte a ti, Señor, y reconocer como el Creador de los cielos y la tierra. Oramos también por nuestros hermanos que sufren enfermedades, tal vez sea por desobediencia, Señor, de los requerimientos de la ley natural para tener una vida conforme como tú deseas que estemos prosperando en obediencia. Líbranos, Señor, de todo mal. Oramos también por todos los que han hecho posible que este programa llegue a nuestros hogares. Bendícenos, Señor, en el resto de este día, Padre Santo, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu divina y santa voluntad, amado Señor. Bendícenos y que seamos dignos, Señor, de encontrarnos en tu santa presencia. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por la vida que nos preserva hasta hoy. Agradecemos por este momento de reflexión, por recordarnos que estamos en medio de un conflicto entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos en medio de ese conflicto. Le rogamos si es su voluntad nos preserve la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el próximo sábado 3 de mayo del 2025 para tener la lección número 240 de la Historia Sagrada, titulada La Tentación de Cristo, parte 2. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga, les guarde y les sostenga a cada uno allí en su lugar, proveyendo de todo lo que cada uno pueda necesitar.
Amén. Gracias, querida. Feliz sábado, querida. Feliz sábado, Santiago.
Hola, Santiago. Feliz sábado.
Para mí.
Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos. Que el Señor nos bendiga.
Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado.
Hola, Halloween.